Muy buenas noches, hermanas, hermanos, que el Señor le bendiga. Realmente es motivo de gran bendición para mí poder estar esta noche aquí compartiendo con ustedes este pequeño resumen sobre la situación económica internacional y el impacto en El Salvador. Le pido humildemente la dirección al Espíritu Santo para poder compartir con ustedes de la mejor forma posible. En primer lugar, quiero contarles que el primer reto que tuve fue poder sintetizar en 20 minutos toda esta crisis que estamos viviendo. El segundo reto es tratar de cuantificarles algunas cifras, porque lo que estamos viviendo en esta tormenta económica, como la llama el hermano Lisandro, realmente nos obliga a estar cambiando las cifras todos los días. Así de que les señalaré cómo se dan las relaciones, por qué se dan las relaciones, para poder ver de dónde vienen y qué es lo que puede suceder. Antes de comenzar, quisiera compartirles algo que estuve viendo en la televisión de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que la crisis económica ha sobrepasado ya el ámbito económico y el ámbito financiero y está llegando al ámbito espiritual, porque estaban pasando un reporte de cómo los hospitales están manifestando que son muchas las asistencias que están teniendo por consultas que las personas están llegando a realizar ocasionadas como consecuencia de esta crisis económica que están viviendo y están consultando con contracturas musculares, dolores de cabeza, problemas estomacales, etcétera. Así es que, hermanos, creo que lo importante aquí es que como cristianos tomemos conciencia de la magnitud que pueden tomar estas crisis en las personas y orar porque esos problemas consultados no sean más graves. Bueno, no voy a entrar en las primeras partes, solo quiero hacer una reflexión porque ya lo hemos estado viendo a lo largo de las jornadas que hemos estado viendo, pero sí es importante hacer una recapitulación del cuáles son las causas de la coyuntura internacional que tenemos. Hemos visto que uno de los primeros problemas es la situación de los mercados financieros internacionales. Esto no lo voy a tocar porque ya lo estuvo viendo nuestro hermano Marco Tulio Gil, pero sí es importante manifestar que esta situación persiste a pesar de las medidas que han estado tomando los países, sobre todo los países en los cuales se originó, como son Estados Unidos, y aquellos que han sido impactados de primera mano por el grado de interrelación que hay con Estados Unidos, como son los países europeos. Es importante también recapitular que los problemas que se tomaron o los problemas originados fueron causados por innovaciones, entre comillas, de la política monetaria en los sistemas financieros de vivienda, que si bien permitió el acceso a los hogares al crédito hipotecario, generó un mayor nivel de endeudamiento, aumentó los niveles de riesgo a nivel bancario, pero al mismo tiempo generó presiones en los precios de la vivienda y efectos en el consumo en los hogares. Esto es así porque se atendieron crediticiamente a algunas familias que no estaban en condiciones de ser sujeto de crédito. Pero esta familia que no era sujeto de crédito sí tenía que pagar ese crédito y ahí es donde se dan algunos problemas porque ya no pueden cubrir, porque sus ingresos se mantuvieron constantes y tienen que hacer una redistribución al interior de sus familias con ingresos que no fueron aumentados y ahora que sí tenían que soportar una carga financiera mucho mayor. Como algunos resultados que quiero dejarles de la crisis que se estuvo viviendo en esos mercados fluctuantes a nivel financiero, tenemos que las viviendas, los precios de las viviendas han caído en un 14.4% al mes de abril, que los inventarios de la vivienda se han estado incrementando, han caído a niveles de 1981, y los permisos de construcción que nos están indicando cuál es el dinamismo que lleva la construcción también ha caído a niveles no vistos desde la recesión de 1991. Esta situación similar la podemos ver en algunos países de la zona de la Unión Europea. Por otra parte, también es bien importante mencionar en esta parte de los mercados financieros internacionales que se han originado problemas a nivel cambiario, porque se ha devaluado el dólar, ocasionado por todas estas situaciones. Y esto, si bien es cierto, ha generado una mayor competitividad de las exportaciones de Estados Unidos, porque al devaluarse el dólar, las exportaciones que hacen los Estados Unidos con sus principales socios comerciales resultan mucho más baratas. Pero al mismo tiempo, se ha generado una inestabilidad y una incertidumbre a nivel comercial. ¿Por qué? Porque en los contratos tiene que estipularse el tipo de moneda que se está utilizando. En esta gráfica pueden ver cómo se ha estado devaluando el dólar. Esta es la tendencia que ha traído hasta mayo del 2008. Aquí está el dólar referido a una canasta de monedas de los principales socios comerciales. O sea, no está referida únicamente a una moneda. Aquí estamos hablando de países de la Unión Europea, de China y Japón. Otro problema que hemos estado viendo que ha estado ocasionando esta crisis es el alza en los precios del petróleo. ¿Cómo afecta el alza de los precios del petróleo? Para los países no productores de petróleo, ese impacto, ese incremento impacta directamente en sus importaciones, porque las importaciones de petróleo ahora son mucho más caras. Y esto tiene directamente un resultado en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque lo que gastamos para importar es mucho mayor. Por otra parte, suben los precios de los derivados del petróleo. Aquí estamos hablando de la gasolina, del diésel, del gas. Esto lleva también a un incremento en los servicios que dependen en gran medida tanto del petróleo como de los derivados del petróleo. Y aquí estamos hablando de la energía, del transporte, tanto de carga como transporte personal. De igual manera, hay un alza en las materias primas de los productos derivados del petróleo y esto conlleva a un incremento de los costos de producción de las empresas. Obviamente las empresas, ¿qué es lo que hacen? Tratar de trasladar estos precios y así esto lleva a un incremento en el precio de los bienes porque hay, como hemos visto, una reacción en cadena. En esta gráfica podemos ver cuál ha sido el comportamiento desde el 1 de junio 2004 aquí hasta mayo 2008. No, ya este precio que les pongo es ya de junio, 136.74, pero sí este precio ya fue superado, por eso les digo, en alguna manera tenía que hacer un corte porque tenía que estar actualizando todos los días las gráficas, así de que y esta tendencia va a continuar al alza porque los precios a futuro que se están negociando también están bastante elevados. Luego tenemos el alza en los precios internacionales de la materia prima y las crisis alimentarias. Esto lo hemos visto ampliamente el día de ayer, ¿verdad? Veíamos cómo entran los mercados de China, India a ser grandes importadores, la demanda del biocombustible y la necesidad de búsquedas alternativas al alza del petróleo. En estas gráficas, o sea, no me detengo porque ya ampliamente hablamos el día de ayer, solo quiero mostrarles, aquí tenemos los resultados en el precio del maíz como generador de estas fuentes alternativas de energía. Entonces ha variado en un 181.6%. Y en el último año, aquí esta línea que ven bastante vertical, porque aquí se ha dado un incremento mucho mayor, que esto es un 40% de incremento. En cuanto al maíz blanco, aquí pueden ver es un 258% que se ha incrementado. Sí quiero detenerme un momento en estas causales del incremento de precios, porque es una incidencia por el lado de la oferta. Y aquí se refiere a la sequía, a las inundaciones por los cambios climáticos que han habido. ¿Por qué me quiero detener? Porque aquí ya estamos hablando de otras cuestiones que ya no son económicas, que ya no son especulativas, que ya no son problemas de inventarios, sino que se refiere a una responsabilidad que nosotros tenemos con el medio ambiente. Porque nosotros estamos obligados a cuidar el medio ambiente y el descuido que nosotros mismos hemos tenido hacia el medio ambiente es el que está originando daños en la capa de ozono, daños que llevan a la sequía, daños que llevan a las inundaciones. Por eso hay que aquí hacer una reflexión de la responsabilidad que hay a nivel personal y a nivel de empresas, a nivel de países, por cuidar el medio ambiente. Porque recordemos que ya no hablamos solo de clima, ya no hablamos solo de abastecimiento de alimentos, ni de reserva de inventarios, ya no hablamos de exportaciones y de crecimiento, sino que estamos hablando de hambre y de desnutrición. Y los países pobres son los que sufren antes y con mayor severidad estos cambios que se dan en los cambios climáticos. Aquí quiero presentarles el comportamiento de precios internacionales de los commodities que hablaban el día lunes. Vemos las cotizaciones del oro, como han mostrado un crecimiento del 152%, las cotizaciones de cobre, que han tenido un crecimiento de 354% para el periodo del 2003 al 2008. Miren cómo se comporta aquí los últimos 3 años. Esto es coincidente con las demandas de estos países que están mostrando un gran repunte económico. Tenemos el comportamiento del trigo. El trigo ha tenido un incremento del 108%, el aceite de soya 127%. También el café ha incrementado, aunque no es tan pronunciado como el crecimiento que han mostrado las otras materias primas y alimentos. El trigo, este es el comportamiento del trigo. Nosotros también lo hemos vivido en meses anteriores que hemos estado viendo el problema de la harina y el problema del pan. La leche en polvo, aquí pueden ver el comportamiento de la leche en polvo, se ha incrementado 128% y esto es el incremento, miren, el último año, 2008, del precio del arroz. Esto es importante que lo veamos así a nivel de tendencia, ¿verdad?, de cuál ha sido el comportamiento. Ahí tenemos el incremento en el precio del pollo. Luego, tenemos como la cuarta causal de esta tormenta que estamos viviendo, el crecimiento económico mundial se ha desacelerado y las perspectivas de crecimiento para este año y para el 2009 se han deteriorado. En esta lámina le tengo una gráfica donde se mira cómo va cayendo el crecimiento económico. Esto es el crecimiento mundial. Habían estimaciones de 3.6 y 3.7%, pero esas ya han sido revisadas, esas estimaciones. Ya las últimas declaraciones de Naciones Unidas ponían casi por mitad de esas estimaciones, pero finalmente, la última declaración que ha dado el secretario general de Naciones Unidas dijo, no, miren, lo que vamos a hacer es esperar y ver los resultados de estas medidas que está tomando Estados Unidos y después vamos a hacer nuevas estimaciones. Si nosotros vemos ese crecimiento por grupo de países, porque cuando hablamos de crecimiento económico mundial, obviamente unos más, otros menos, ¿cómo es ese comportamiento? Entonces, solo para información, vemos aquí que África, esta línea gris, es el último año, África sigue mostrando una tasa de crecimiento creciente, pero anda por debajo del 5%. Aquí veamos Asia, ya muestra una caída. Asia Occidental, el 2008 es un menor, hay un ajuste. América Latina siempre anda por niveles debajo del 5% y ajustándose hacia la baja. Aquí tenemos China e India, que siguen mostrando un vigoroso crecimiento, a pesar de que pueden ver en la línea gris que siempre observa un nivel un poco menor, pero ahí estamos hablando de otras situaciones, porque en estos países se ha estado hablando de un sobrecalentamiento de la economía. ¿Cuándo se da un sobrecalentamiento de las economías? Las economías tienen un máximo de capacidad de producción. Cuando esas economías llevan a un máximo de crecimiento de producción, toda presión que haya por la demanda ya no puede ser satisfecha por los niveles de capital ni los niveles tecnológicos que hay cuando llega a un máximo de una curva de posibilidades de producción, se llama. En el caso de estos países, no es esto lo que ha pasado exactamente, pero sí se ha sobrecalentado, porque si bien ellos tienen suficientes créditos para producir más, si bien tienen la tecnología que se han venido preparando a lo largo de estos años, ellos están limitados por que tienen que importar esas materias primas. Ya les acabo de enseñar cómo es que se han comportado los precios de las materias primas y de los alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso ha llevado a una presión sobre los precios, porque cuando una demanda no puede ser satisfecha adecuadamente, ya sea porque no hay suficientes inventarios, como es en el caso de los alimentos, o porque no hay suficiente producción, todo se traduce en un incremento de precios. Entonces, hay que tomar medidas para adecuar el nivel de oferta y demanda. En el caso de América Latina y Centroamérica, aquí tenemos Centroamérica en esta línea roja, ya les mencionaba cómo se ha comportado América Latina, y América Central anda por estos niveles. Vean cómo venía creciendo. Aquí tenemos también en el caso de El Salvador, que ya había logrado repuntar un poco después de un largo periodo de bajas tasas de crecimiento, pero ahora se enfrenta nuevamente a una caída en sus tasas de crecimiento. ¿Y esto por qué? Porque ya tiene que sentir los efectos de la crisis de los Estados Unidos. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, esos efectos solo se harán sentir a finales de año. ¿Por qué esto? Porque todo esto tiene un rezago en los efectos en los países que son socios comerciales. O sea, no es tan directo como, por ejemplo, en el caso del precio de los alimentos. Si hoy subió y hoy tiene que importar, hoy lo siente automáticamente. Entonces, es importante que conozcamos cómo se transmiten las crisis. Los procesos de globalización bajo los cuales se da actualmente el comercio internacional contribuye a que estos efectos sean internacionalizados. Ya veíamos cuando hubo la presentación de los causales de la crisis financiera cómo esta fue transmitida hacia otros países y a Europa. Por ejemplo, que estamos viviendo también crisis similares, como los pueden ver en el periódico, con los problemas, precios de la vivienda, bajas y alzas en los inventarios. Se transmite entonces, por tanto, por el comercio internacional, por el alto grado de dependencia con algunos países. Aquí podemos citar, pues, el caso de El Salvador, que es altamente dependiente de la economía de Estados Unidos. Pues más del 60% de las exportaciones dependen de Estados Unidos. Obviamente, si hay una crisis en el país principal socio comercial, esa va a ser transmitida. ¿Cómo va a ser transmitida? Eso Ya se los voy a explicar. Luego también hay transmisiones por los canales financieros. Acuérdense también, las tasas de interés inciden grandemente en los países con los cuales se tiene intercambio. Pero ya mencionaba el expositor que en el caso de la banca salvadoreña no tenían inversiones en este tipo de activos. ¿Cuáles son las características del Salvador? Para ya ir entrando después de este preámbulo, ¿cuáles son las características que nos hacen ver cómo podemos ser afectados por la crisis? El Salvador es una economía pequeña y abierta. ¿Qué es que una economía abierta? Quiere decir que no se autosatisface, que tiene que importar para poder satisfacer todas sus necesidades. Por otra parte, tiene poca diversificación de exportaciones, para lo cual sí se está trabajando ampliamente. Los tratados de libre comercio que se han negociado y que se están implementando son precisamente para abrir nuevas oportunidades de exportaciones, pero eso toma tiempo. Luego tenemos las exportaciones concentradas, como se lo mencionaba anteriormente, alta dependencia en relación a pocos socios comerciales, el mayoritario es Estados Unidos, luego tenemos el área centroamericana. Luego otra característica es que tiene una alta dependencia de las remesas familiares y ya sabemos que las remesas, los flujos de remesas vienen sobre todo de los Estados Unidos, que es donde está mayormente nuestros compatriotas que han emigrado. Con estas características podemos ir viendo por todos los sectores las implicaciones para El Salvador. En primer lugar, ¿cuál es el efecto en la actividad económica? Tenemos el riesgo de la disminución en el ritmo del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque principalmente por el comportamiento de su mayor socio comercial, lo que les decía anteriormente, Estados Unidos, y por una eventual desaceleración de las exportaciones y de las remesas. Les mencionaba las consideraciones del Fondo Monetario, que es hasta el fin de año que vamos a estar resintiendo nosotros el efecto de la crisis económica de la desaceleración de Estados Unidos. Luego tenemos las implicaciones por el lado de las alzas en los precios domésticos que tenemos, que eleva el costo de vida, o sea, hay un incremento en la inflación. Hay por un incremento en la alza del petróleo, que ya les explicaba, esto tiene un efecto en cadena que lleva a incrementar los productos afectando a los sectores más vulnerables de la economía, con el consiguiente malestar que se genera por el alto costo de la vida. Por otra parte, se incrementa el déficit en la balanza comercial, porque tenemos que pagar más por nuestras importaciones. Tenemos un menor ritmo en el crecimiento en las remesas familiares. No obstante, esto que les he mencionado, si observamos el primer trimestre de lo que va del año, la situación económica de El Salvador se muestra bastante estable. Pero, ¿por qué? Si está pasando todo eso que me ha estado diciendo, me pueden preguntar. Lo que sucede es el efecto que les estoy diciendo, el efecto rezago. Y esto lo podemos ver con las encuestas que ha hecho FUSADES, ¿verdad? Que es una institución seria de investigación y de pensamiento. Y las encuestas que ha realizado FUSADES dicen que el primer trimestre se mantiene estable. Y está guiado sobre todo por el comportamiento del sector agropecuario y el comportamiento del sector industrial, y el que ha sido afectado es el comercio y la construcción. Los datos del Banco Central reflejan lo mismo. El IBAE, que es el índice del volumen de la actividad económica, sigue reflejando tasas de crecimiento. A mayo fue de 3.9%, a marzo, perdón, y ha sido impulsada básicamente por el sector agropecuario, por la pesca, por el transporte y por el sector financiero. Para complementar lo que dice el Fondo Monetario, podemos tener también aquí en la mesa que hay un estudio econométrico realizado por personal técnico del Banco Central que nos dice que en el corto plazo una disminución del PIB trimestral de Estados Unidos en un punto porcentual tiene un efecto de 0.33% en el PIB trimestral de El Salvador. O sea, que no se reduce en la misma proporción. Y además, que hay un rezago de 4 trimestres. O sea, esto nos da un acercamiento de 2 aproximaciones de cuándo estamos sintiendo el impacto. Esto es como para que tengamos idea de cómo va a ir el comportamiento en los próximos meses. No quiere decir que porque este primer periodo fue estable, vamos a seguir estable. Esta misma investigación señala que un incremento de un punto porcentual en la inflación de Estados Unidos provoca un incremento de 0.78 en la inflación salvadoreña. En esta gráfica está el comportamiento del Producto Interno Bruto del Salvador. Aquí esta era la estimación original, 5%, y aquí hay varios escenarios. Ese montón de que parece abanico son las diferentes opciones que puede haber ante determinados incidencias, podemos decir, y sobre todo esta baja de un punto porcentual en la estimación del crecimiento está relacionada básicamente con un crecimiento de únicamente 0.5 en el producto de los Estados Unidos. Luego, a nivel de precios, pues ya hemos visto lo que como ha estado subiendo los alimentos, ¿verdad? Y también hasta abril el índice de precios al consumidor reflejaba una tasa de crecimiento de 6.8%, motivado sobre todo por un incremento en los precios del frijol rojo, del pan francés, de la gasolina regular y del aceite. Esto sí es importante porque va directamente a la canasta básica, va directamente a los ingresos, va directamente a los bolsillos. Es los temas que ha estado tocando el hermano Lisandro insistentemente. A mayo ha subido el índice de precios al consumidor a 8.39% con ese comportamiento, ¿no? Y esa es la tendencia. Miren, esto es lo que creció a mayo comparado con lo que había crecido a mayo del 2007. Este es mayo 2008 comparado con el comportamiento hace un año. En esta gráfica de la izquierda tenemos el comportamiento mensual. Aquí tenemos mayo 2008, abril 2008, marzo, febrero, enero. Ese es el mensual. ¿Por qué se ha dado ese incremento? Ese incremento en el último mes ha estado influenciado por los precios del arroz, de las galletas, de las verduras, de las naranjas, de las papayas, del queso fresco, nuevamente el frijol, del chile verde, del tomate, del whisky, café instantáneo, gasolina, jabón en polvo. Estos son los que han crecido. También se han reportado algunas bajas en limones, zanahorias, lechuga, leche en polvo. Por lo menos aquí podemos comer lechuga con limón abundantemente. El comportamiento de la canasta básica, hay que diferenciar la canasta básica urbana. Miren, el comportamiento es mucho mayor que el comportamiento de la canasta básica rural. Hay diferencia, o sea, es más barato en el campo. Esa es otra medida que puede ser, ¿verdad?, que nos traslademos. La canasta básica urbana ha incrementado en 12.8% y la rural se ha incrementado en 22.3%. Aquí están las láminas donde están los productos que les decía que han bajado Los limones han bajado 36%. Esto es lo que les estaba mencionando. Es de ver todos los días cómo van los precios. De enero a junio, dice, los precios internacionales y locales subieron más que todo el 2007. Si nosotros comparamos cómo han crecido los precios en lo que va de enero a junio, ese incremento es mayor que todo el año pasado. Aquí dice, esta es la noticia de este día, el precio del diésel ha subido 1.32 de dólar en el año. Aquí están los precios de ahora. Así de que los que no sabían que ahora habían subido, tomen nota, aquí están los precios. Y estas son las nuevas negociaciones a futuro. Miren, anda por $134 con negociaciones de corto plazo del petróleo. Por otra parte, habíamos mencionado que dentro del incremento de precios, cuando es época de crisis, una de las cuestiones que afecta grandemente es la especulación, es la usura. Aspectos que los estaba señalando el hermano Lisandro. Ese es el llamado a las empresas, ¿verdad? Miren, hay una investigación, ¿verdad? Dice, el precio del frijol subió 22% en 10 días. La Defensoría del Consumidor está verificando si hay acaparamiento de frijol, de maíz y de arroz. Este se los traigo solo por referencia para que veamos. Esta franja morada es cómo se comporta la inflación en El Salvador. Aquí quiere decir que sigue en gran medida el comportamiento de esta roja, que es la que indica la subida del precio de los alimentos. O sea que vamos viendo cómo la va siguiendo. Y miren esta línea aquí, amarilla o verde limón, ya no sé qué color es. Esa es la de la inflación de Estados Unidos. Pueden ver que está bastante cercana. No le doy los precios, esto ya se me desfasaron, pero sí tal vez es importante ver que en medio de toda la crisis también estamos mejor que como están el resto de países centroamericanos. Aquí está El Salvador, aquí está Honduras, este Guatemala y aquí está Costa Rica. Ya el diésel, pues ya no lo meto en cuenta porque quizás ya no me van a salir las cuentas aquí. El gas licuado está aquí. Este es con relación a toda Latinoamérica. Miren, aquí estamos como El Salvador y aquí están el resto de países latinoamericanos. El primero de ellos es Venezuela, que es el que representa las más altas tasas, que reflejan las más altas tasas de inflación. Tiene un 29.1, Nicaragua tiene 18.9, que es el segundo que tenemos en la línea. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? Las cifras a abril reflejan que las exportaciones crecieron a 1.489 millones de dólares y las importaciones fueron 3.178 millones de dólares. Quiere decir que las exportaciones crecieron 18.2% y las importaciones crecieron 19.4%. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en un incremento en el déficit comercial. Miren, ahí está para abajo, por eso se perdió el puntero, aquí está, 2008. Aquí está, miren, es mayor, esto es lo que teníamos al 2007, esto era el déficit y esto era al 2006. Estos son los tres últimos años con un déficit de 1.689.4. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, tenemos que importar alimentos más caros, petróleo más caro, combustibles más caros. Esto se que hay allí en esos 1.684 dólares que les enseñaba, tenemos que las importaciones del petróleo y otros minerales de hidrocarburos, solo ellos fueron 606.6 millones de dólares. Quiere decir que fue 43.5% mayor a las del 2007. Y el precio promedio de compra fue un 58.1% mayor al del 2007. De ese periodo, ¿verdad? Solamente estamos hablando de ese periodo. Esa es la evolución de la factura petrolera. Vean, observen, siempre va hacia el alza. Las remesas. ¿Qué ha pasado con las remesas? Que este es un tema que nos inquieta a todos. Pues las remesas sí están directamente ligadas al comportamiento en los Estados Unidos, que es donde están nuestros compatriotas, lo que veíamos. No obstante, se han seguido creciendo, aunque con un menor dinamismo. Crecieron a mayo 6.3% contra 7.6% que habían crecido en ese mismo mes el año pasado, llegando así a 1.604.1 millones. No me detengo tampoco en la parte bancaria porque ha sido ampliamente explicada, solamente les traigo aquí la gráfica que muestra cómo se ha ampliado la diferencia aquí en el último periodo. Veamos aquí, ¿ven esta curvita acá? Es cómo bajan las tasas para los ahorros. Y aquí arriba, la tasa de los créditos, ¿no? Eso es lo que hablaba el hermano Gil, esto se ha ampliado, ¿verdad? El diferencial entre lo que nos pagan por los ahorros y lo que nos cobran por los créditos. Este también es un dato importante que veamos. Aquí ha estado nuestro pastor insistiendo mucho en el tema de los préstamos. Miren cómo sigue una tendencia lineal al alza. Sigue creciendo vigorosamente. Esa es solamente una referencia. Y ese es el comportamiento de los depósitos. O sea, todavía tenemos capacidad de ahorro. Ante este panorama que hemos visto, ¿quién tiene que tomar las medidas? En la actividad económica, dentro de la economía, estamos todos. Estamos nosotros como personas naturales, como familia, están las empresas, está el Estado. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué medidas van a tomar? No, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿Qué medidas toma el gobierno? A través de las políticas, a través de subsidios focalizados, a través de medidas, etcétera. A través de coordinaciones de cooperación, qué sé yo, mil cosas que a nivel de empresas, ¿qué se puede hacer? Evitando la usura, ya veíamos cómo ahí se están investigando los acaparamientos. Bueno, hay que evitar el acaparamiento por solidaridad, por amor al prójimo, ¿no? Por toda la obediencia que tenemos que tener a la palabra. Las familias, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos consumiendo mucho? Desperdiciando la comida, comprando lo que efectivamente no necesitamos, hay que ser más racionales en los gastos. Aquí quiero compartirles, después de que hemos estado hablando de los ingresos familiares, que hemos estado hablando del consumo, que hemos estado hablando del ahorro, que nos están insistiendo en que hay que ahorrar. Esta es una fórmula a nivel macroeconómico que se usa para ver ¿Cómo están los ingresos familiares y cómo se distribuye? ¿Cómo se da este equilibrio? Es bien simple. Dice que los ingresos familiares dependen del consumo y del ahorro. O lo podemos leer que los consumos que tenemos más el ahorro sumados es el ingreso. No hay más. Si no lo gastamos, lo ahorramos. Y lo que sumamos de esos nos tiene que dar el total de ingresos de la familia. Este ahorro es el que después se convierte en inversión. Este ingreso, cuando se acuerdan el primer día que el hermano Roberto Montoya les estuvo diciendo todas las variables económicas, veíamos que las familias participan en los mercados de factores aportando su conocimiento y aportando también lo que ellos tienen, ya sean casas, conocimientos, alquileres. Entonces, si lo vemos así más global, nosotros también podemos decir que el consumo más el ahorro es igual a las rentas. Pero hemos descubierto que el pueblo cristiano tiene esta misma fórmula. ¿Y cómo tiene esta misma fórmula? Hemos visto que podemos tener esa C más S igual R. ¿Será consumo más ahorro más renta? Para el pueblo cristiano eso se traduce en creer, en confiar, en someterse a la voluntad de Dios. Y eso nos va a dar tener respuesta por parte de Dios a nuestras peticiones. Mateo 13:20-21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Qué tenemos ahora? Crisis, aflicción por lo que está sucediendo. Hay incertidumbre en las familias. ¿Cómo somos? ¿Somos de los que tropezamos o somos de los que tenemos raíces profundas y nos mantenemos confiando, creyendo, orando? Lo que tenemos que hacer es levantar las manos, adorar a Dios, confiar, creer, orar y decirle: Señor, en medio de esta aflicción, sé que me vas a bendecir. Y yo estoy segura que usted va a tener respuesta. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas gracias.